se vuelve loco. Bueno, era Nair Mirabrat en un homenaje a Mateo, ¿verdad?
Sí, podría ser una canción de Eduardo Mateo, el Tungelé, que va ahí medio en el aire en la presentación antes del tema. Y nada, estamos acá con Martín Ibarra, integrante, compositor. Vamos a dejar que se presente él, pero de Nair Mirabrat, que suena como otro nombre propio, y quizás es una buena pregunta para empezar. ¿Quién es Martín Ibarra y quién es Nair Mirabrat? Si es que podemos interpretarlo también como un nombre propio, aunque sea una banda.
Bueno, buenas tardes. Placer estar acá. Martín Ibarra soy yo, estoy acá. No, Nair Mirabrat es el nombre del proyecto, de este proyecto que canaliza cierto tipo de música y ahí está haciendo música original. Ya tenemos dos discos, que uno es uno que se llama Sondor, que lo grabamos ahí mismo en esos estudios míticos, que es un EP porque hay cuatro temas. Este que pasaron recién, el Dungelé, era parte de ese EP. Y luego grabamos un LP de 8 canciones que se llama Juntos Ahora. Y eso fue en el 2021 que salió. Y bueno, y ese es el proyecto. Y ahora estamos con este emprendimiento de celebrar estos 50 años de este disco, del Mateo Solo Vincelame.
Bien, sin embargo, alguna vez yo leí que dijiste como que Nair Mirabrat era el nombre de una mujer y me quedó resonando eso y te quería preguntar por qué. ¿Por qué ese nombre y por qué es una mujer?
Bueno, es un poco teoría junguiana, así como de el ánima, ¿no? Como que los hombres tenemos un ánima que es como una contraparte femenina adentro nuestro, así como las mujeres tienen el animus, ¿no? Que es algo masculino dentro, sería algo como el yin yang, que bueno, esa fuerza femenina responde a esa energía más creativa, más sensible, que bueno, yo lo identifico con eso, ¿no? Con la música o con cierto tipo de sensibilidad que canaliza cierto tipo de música, porque también diferencio cuando estoy componiendo algo que no es por ahí, ¿viste? No es ese canal, sino que es otra cosa. Entonces, cuando distingo que es ese canal, ya sé que es de Nair, y cuando no es otra cosa.
¿Y cuándo se crea Nair Mirabrat?
Y se crea, bueno, siempre estuvo presente, pero así como proyecto, como banda, nombre de banda, en el 2017 tocamos en el Jazz a la Calle, en el festival, ahí hicimos... Se llamó Nair Mirabrat Candombe Mood porque eran todos los temas con candombe, con trío así de cuerda, de candombera, y nada, hicimos ese espectáculo y después ya grabábamos y ahí empezó a mutar todo.
Es decir, no era la misma cantidad de gente que son ahora.
No, claro, va mutando, por eso el nombre de Nair Mirabrat es el proyecto, pero no ni soy yo, ni es... ni son 8, ni son 14, y en algún momento capaz que se presenta Nair Mirabrat y yo no estoy ahí tampoco, pero o sea...
¿Pero vos sos como el alma mater del grupo?
Sí, sí, pero no quiere decir, capaz que a veces no estoy en el escenario.
Podría ser. Bueno, de hecho en este espectáculo que están preparando figurás como, aunque vayas a estar en el escenario, figurás también como director.
Sí.
Ese rol que te implica más allá de ser un músico que está ejecutando, digamos, la música.
Ahí va, escribir todo, escribir partitura y todas esas cosas que lleva un tiempo.
Bien.
Pero sí, es como, nada, ahora le estaba comentando que había flauta, clarinete, trompeta, trombón, saxo, percusión, piano... dos guitarras, bajo. Entonces hay que, de alguna forma, organizarse. Yo sé, o sea, son todos buenos músicos y músicas, pero igual sin orden no pinta la cosa. Hay que medio que arreglar un poquito y después sí sale.
¿Y cómo es, perdón, el proceso ese de arreglar una música que en un principio era voz, guitarra y percusión, si mal no recuerdo, todo el disco tiene esas sonoridades para 16 músicos, ¿son?
14.
14, perdón.
Sí.
Hoy son 14, capaz que mañana son 28 y pasado son 10.
Pues se pueden sumar. Bueno, en realidad, mira, hace poco leí una cosa que Carlos Piris, que fue quien grabó este disco de Mateo Solo Vincelame, dijo que en realidad, porque Guillerme Alen Carpinto le pregunta en un momento si el nombre Mateo Solo Vincelame fue idea de él o de Mateo, y Carlos Piri dice que en realidad le puso él el nombre, y explica que en un principio no era la idea que sea un disco de Mateo Solo, en realidad él estaba haciendo unas maquetas, estaba haciendo una base para que eventualmente alguien venga, músicos argentinos, a grabar una batería, un bajo, adornar todas las bases que él estaba haciendo. Y en un momento Mateo abandonó y se fue. Y ahí quedó Carlos Piris con todo ese material que ya le pareció hermoso y lo editó y le puso un amor tremendo, un año, y quedó. Y lo sacó así y le puso ese nombre porque así ya estaba bien.
La famosa anécdota que dijo que se iba a comprar puchos y apareció en Montevideo.
¡Ah, sí. Caray!
Pero, ¿de dónde viene esta como afinidad con Mateo que te lleve a encarar este proyecto de reversionar todo ese disco que cumple 50 años?
De siempre, de guacho en realidad, sí. Mis viejos curtían y nada, tenían los discos y siempre me gustó, me parecía muy curioso todo las canciones y los timbres de voz, y cuando arrancaba y se equivocaba y arrancaba de nuevo, todo eso me parecía, no sé, me llamaba la atención, y ahí andaba y estaba escuchando. Mi viejo cayó con los dos discos que hizo Jaime, viste, la reedición de los Mateo Clásico 1 y Mateo Clásico 2. Y bueno, ahí en casa se escuchaba mucho. Siempre estuve investigando a Mateo, que no, la primera impresión es una y después vas estudiándolo y uno no, es no para el estudio de Mateo.
Ahora, no me queda claro cómo es que funciona la banda, porque por lo que vos me decís ahora, un poco surge de vos todo el tema de Mateo. Sin embargo, me decís que son 14 en la banda.
Sí.
¿Cómo funciona la banda? Es decir, ¿vos sos el que generás y llevás todas las propuestas o funciona como una banda que cada uno lleva su propuesta?
Yo dirijo la cuestión, pero claro, cada uno tiene su impronta y cada uno aporta. En un momento cada uno ya se siente parte de la nave y ya sabe lo que hacer, ¿viste? Entonces, y más con esto de Mateo, que no soy solo yo que conoce a Mateo. Por ejemplo, está Fede Rigui en el bajo, que tocó con Rada, bajista de Cabrera, bajista de Mauricio Igual. Él tiene un conocimiento de Mateo enorme, y entonces también hay una rienda suelta ahí para que él pueda tocar lo que quiera, y también Kobe Acosta, Juan Ibarra, o sea, todos tienen un diálogo con Mateo que le aportan desde su lugar personal.
Justamente eso era la pregunta que me estaba causando ahorita revuelo acá en mi mente. Era de que, si bien con lo que nos comentabas es que creciste escuchando algunas de estas canciones de Mateo, como mismo acabas de mencionar alguno de los artistas que tocan contigo, pero si bien nos podrías decir, ¿cuál es la relevancia que tiene Eduardo Mateo para los músicos jóvenes hoy en día?
Bueno, no lo sé en realidad.
Okay.
Porque no sé qué joven. Yo tengo ya 32, no sé qué joven, capaz que yo soy joven o no, pero por ejemplo, los que tienen 20 años, no sé cómo es esa cosa con Mateo, y tal vez esto que estamos haciendo sirva un poquito, ¿no? Porque hay veces que estos discos así del 70 y eso, uno los escucha y el sonido así, si sos, no sé, adolescente o veinteañero, capaz que a veces te alejan un poco de la composición y todo, y hay veces que escuchás a alguien que hace una versión de una canción de Mateo y te gusta más incluso. Entonces, y eso te conecta con Mateo y después decís, ah, voy a la posta y después van a Mateo, no sé. Pero la verdad que Claro, ¿en qué anda la juventud?
Sí, total, total. Digo,
igual te creo que te estaba considerando un joven como... O sea, hablando de que no sos la primera generación que influenció Mateo, quizás, ¿no? Estaba, yo qué sé, Cabrera, Jaime, sí, todos claro. esos músicos fueron influenciados. Quizás esta es otra generación de músicos influenciados por Mateo. Sí. Y era, bueno, ¿cómo se habita ese lugar? Como lo que decía ella, si bien vos creciste, ahora ya con una perspectiva de músico ya... reinterpretarlo, bueno, puede ser esa también la importancia quizás como sí, de una creo. Traducción para uh-huh. otras generaciones, pero más bien era eso, de cómo lo experimentan ustedes.
Sí, y también hay un código que de música de esta ciudad, de Montevideo, hay algo que, el tipo andaba, supuestamente andaba todo el tiempo en las calles de Montevideo, ¿viste? Entonces... estaba ahí en el aire todo el tiempo y todo lo que hacía. Y yo qué sé, después viene Jaime y hace todo lo que hace, Cabrera, todo lo que hace también. Entonces, todo eso va como dando una identidad, un color a la ciudad, viste, musical. Así como, no sé, capaz que vas a Santiago del Estero y hay chacarera por todos lados. Y acá pasa algo de un código de la música montevideana que Mateo en ese disco particular tiene mucho que ver.
Igual yo creo que si hoy viviese Mateo, capaz que estaba haciendo hip hop o algo, porque él siempre fue medio revolucionario en cuanto sí. a lo que hacía.
Siempre cambió, sí, él caminaba para adelante, ¿no?
Nunca se mantendría en un mismo género, por así decirlo.
Y no, es esa, ¿no? Ese es el diálogo, yo creo que siempre... Como músico siempre tenés que... vos haces algo que te gusta, ¿no? Entonces, pero si tenés que dialogar con el sistema uh-huh. Y querés que te vaya bien, haces
y
algo para atraer público.
Y hay que como reinventarse también, en cierto modo.
Bueno, eso es para sí. mantener el ánima, por ejemplo, reinventarse. Okay. Por eso Mateo hacía eso, porque si no se moría. Pero también puedes agarrar el camino y decir, no, tengo este público que le gustó este tema, entonces voy a hacer todos los toques medio que esos temas, así tengo más plata o tengo más público y puedo vivir de esto. También puede ser un camino válido. Mateo hizo el otro, que es darle vida a su ánima, ¿no? A tener ánimo, ¿no? Y decir... No, yo quiero hacer esto, que es lo que quiero hacer.
¿Y la idea de ustedes es una recreación de Mateo o ustedes le imponen, digamos, su impronta?
Sí, es nuestra impronta. Sí. Hay una frase de Freud que dice, cuando Juan me habla de Pedro, yo sé más de Juan que de Pedro. ¿Entendés? O sea, en sí acá no van a ver tanto a Mateo. O sea, a Mateo lo van a escuchar en el disco, en sus discos. Pero acá van a ver más a Nahir Mirabrat, sí.
Bien, siendo atravesada igualmente por todo eso.
Claro, por todos esos temas que claro, sí.
Bien, y tenían tres fechas, era 15, 16, 17, la del 15 se cayó, sí. Mantienen 16 y 17 y piensan retomar en otra fecha esa del 15 o...
Sí, va a haber alguna más que el Sodre nos tiene como que dar unas nuevas fechas. Pero todavía no está pronto porque está lleno de fechas ahora. Así que sí, quedaron viernes 16 y sábado 17.
¿A qué hora?
A las 21 horas.
¿Y ya se pueden comprar las entradas, obviamente?
Sí, pero el viernes me avisaron que ya está agotado y quedan solo para el sábado. Sí, y quedan pocas también porque también uh-huh. andaban cerca ya de...
Bien, ¿y se pueden comprar por...?
Por Ticantel.
Excelente.
Ticantel, es fácil, ¿no? En web, tiki, buscar
Nahir, Diuna.
Sí. Busquen por Nahir, no busquen por Mirabrat, porque si no sí. se van a complicar.
Sí, bueno, sí, tampoco sí. es tan complicado. Nahir Mirabrat. Listo, Mirabrat. Sí. Tú lo lees,
después,
lo ves.
Después te acostumbras.
Claro, es eso. Yo creo que toda la primera vez es como que, ¿cómo se pronuncia esto? Pero es cuestión de leerlo y ya, identificarlo. Ahorita en este del 16 y el 17, ¿van a estar tocando solamente ustedes o van a tener algunos invitados?
Solo es un show okay. así.
Que ya son bastantes.
Y
no,
eso
no
te iba a decir, ya son cantidad.
Sí, sí, sí.
Porque 14 no artistas, más. Sí, 14 artistas dentro, arriba de un escenario, es como que
hay mucha
cantidad.
Información, mucho estímulo, sí, entradas, salidas.
Mucho, y mucho que procesar, me imagino, claro. De todo, musicalmente, visualmente.
Sí,
ok,
sí, sí.
Va a estar
está,
todo
no,
eso.
No están todos todo el tiempo en el escenario.
No, ahí está. Claro, son... Es, vos tenés 14, por una, viste que vos preguntabas hoy de la dirección. Uh-huh. Una cosa que podés hacer es que todo, ponerle este disco que vamos a hacer que tiene 13 temas, podés hacer que los 13 temas los toque todos los 14, pero sería como una densidad de todo el tiempo sonando, viste, que te agobia un poco. Entonces tenés como muchos puzzles para hacer, de repente tocan 8, de repente tocan 13, de repente tocan 2, de repente tocan 5. Hay 1000 bandas en una banda, ¿viste? Y eso es, nada, es lo que hay que decir, bueno, acá vos sí, vos no, vos...
Uh-huh. ¿Momentos de solista se va a ver en el show?
Sí.
¿Sí? Sí, ok. Sí.
Bien, y más allá de estas dos fechas en la U Balso, ¿están pensando presentarlo en otro lado o es todo acá y corta?
No, sigue un poco porque ya quedó el la obra hecha, como quedó un como si fuese una obra de teatro, entonces ya está armada para volver a hacerlo en cualquier festival, en cualquier lugar.
Eso es hablando grupalmente,
sí.
Pero ahora personalmente, como Martín Ibarra, ¿tienes algunos proyectos en mente? ¿Estás llevando a cabo algún proyecto como tal?
Sí, bueno, yo como Martín Ibarra toco con, ¿no? Uh-huh. Soy guitarrista de,
okay,
¿no?
Está
de
bien.
Sarita Sabaj, por ejemplo, que tocamos mucho, Juan Ibarra también, mi hermano, que tiene su quinteto, y bueno, por ahí el Rolo, que es un bajista que también está haciendo ahora, va a empezar a hacer un proyecto personal, y también está el grupo Los Mates, que hacemos música de, como hacía La Celeste en un momento, los Ibarburu, Urbano, Montemurro, hacían solo músicas de uruguayas, también ahora están Los Mates, que hacemos eso. Y después también retomar el proyecto de Juntos Ahora, que ese es el disco, o sea, es Nahir Mirabrat, pero presentando ese disco en realidad y otras cosas. O sea, Nahir Mirabrat no haciendo Mateo, sino haciendo Nahir Mirabrat.
Ok, está bien. Me gustaría saber cómo podrías, en cierto modo, describirnos cuál sería la esencia de lo que es Nahir Mirabrat como banda musical. No sé, ¿qué es lo que nos puede transmitir? ¿Cómo puede llegar a las personas? ¿Qué es eso, la esencia como tal?
¿De musical?
Sí, a modo musical.
Y bueno, ¿qué pregunta?
¿Cómo era? Necesitamos el llamado al porro, ¿cómo era? Que habías nombrado al inicio, que lo habías dicho, Rodri.
¿Cómo? ¿Que yo dije qué?
Sí, habías dicho.
Tenés cada palabra, Mercedes, que yo me asusto cada vez que hablas. Te juro que me asusto.
No, más bueno, bien me quedo mejor con el acento venezolano y ya.
Yo, no sé, ponerle música montevideana podría ser.
Ok.
Pero es como decirte un... Para decirte algo, porque es...
Hay que ir a escuchar.
Es inabarcable,
sí,
en realidad.
Está.
Yo creo que antes sí existía más como algo así de decir la música, el tango, ¿no?
Claro,
música
yo
clásica.
Pienso en Montevideo y es como, no sé, tango. Y de repente sale por allá un cumbia. Y no, me imagino,
claro,
que no es eso.
No, no es un género solo.
Ok.
Y... Nada, y te podría decir, yo que sé, que me gusta todo, la música clásica, amo, uh-huh, y el tango lo amo, y el rock lo amo, y está todo ahí adentro.
¿Candombe también?
Sí, claro.
Ay, a mí me encanta el candombe, yo no sé, yo escucho las llamadas ahorita recientemente que van a estar prontos a hacer las pruebas de admisión para el carnaval, y están,
sí,
como que practicando en la calle, siempre se junta esa cantidad de gente con los tambores. Y eso es como una emoción, a mí me... No sé, es como que llega todo, pasa todo por mi cuerpo y es como,
sí,
que
sí,
un ritmo de verdad.
Todo.
Exacto, un ritmo que mueve.
Sí,
y
total.
Está, me imagino de que a lo mejor un poco eso es lo que transmitirá en Nahir como banda por la cantidad de músicos que,
sí, tiene,
que llevan adelante.
Tiene,
okay,
tiene de eso.
Sí,
buenísimo.
Sobre todo porque además tiene mucho, mucho aire, ¿no? Es decir, tienen trompetas, todo ese tipo de cosas, que es como un poco lo que le da más movimiento, si se quiere, para una cosa un poco más salsera, si se quiere.
Sí, bueno, está, hay de todo, hay de todos los elementos. ¿no? Están los aires y está la tierra.
Uh-huh. Y el agua también debe
y
estar.
Y el agua ahí. Está, claro. Y el fuego.
Y el fuego. No nos olvidemos del fuego.
El fuego está con toda también. Obviamente. Hay momentos que se pica.
Está buenísimo.
Bueno, agradecerle a Martín por su presencia aquí en 3 a las 2.